Radio Ubrique. Tu radio.
Dos minutos, se pasan de las 5 de la tarde, no sé vosotros, pero yo sí tenía ganas de escuchar la sintonía. Se hace hasta raro, ¿no? 3 meses después, 3 meses y 6 días. Estaba viendo esta tarde que el último cafelito que tuvimos fue el 30 de junio. Entonces, por lo tanto, julio, agosto y septiembre sin cafelito y los 6 días que llevamos de este mes de octubre. Mucho han cambiado las cosas, iba a decir mucho ha llovido, tampoco ha llovido tanto porque mira, estamos ya empezando octubre y todavía estamos casi rozando la treintena. Incluso Paca está aquí con el abanico, que da un poco una muestra de tal, pero sí que ha cambiado mucho, o al menos un poco, ¿no? La situación de la que nos íbamos, la fotografía de ese 30 de junio y la de este 6 de octubre. Es muy diferente, entre otras cosas, y le contamos a la audiencia que hoy, por ejemplo, en el grupo no hemos tenido que hacer una selección, ¿no? No hemos tenido que hacer descartes, no se ha tenido que quedar nadie fuera de esta tertulia, porque hoy sí, pues estamos todos, ¿no? Hemos colgado el cartel de no hay billetes, como se suele decir en el algo futbolístico, ¿no? O en el taurino. Y bueno, estáis todos los colaboradores, a los que os agradezco que una tarde más y una temporada más pues estéis aquí con nosotros. Y lo primero que voy a hacer es saludarlos. Como digo, la manija del reloj a mi izquierda, Patricia Carrasco. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y a todos.
Paca Ríos, ¿qué tal? Buenas tardes, Paca.
Buenas tardes, yo muy bien.
Yo encantado de tenerte aquí de nuevo. Manolo Sierra, Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pepe Carrasco, Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
Fran Arena, Fran, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Elena Rosado, Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como decíamos, ha cambiado mucho la fotografía. O no tanto, al menos sí hay novedades, y es que estamos en un nivel cero de alerta, como le llama la Junta de Andalucía. Tenemos una tasa cero en Ubrique, tenemos una tasa 14,7 en la Sierra de Cádiz y una tasa de 6,9 en la última semana en esta comarca. Yo sí quería preguntaros un poquito, ¿cómo habéis visto todo esto del verano, la desescalada, y qué os parece? Patricia, digo por empezar, o si alguien quiere, si alguien tira la primera piedra, ¿cómo valoráis esta nueva realidad, que no normalidad, y en la que recuperamos sobre todo aforos y horarios?
Hombre, yo la veo muy bien dentro de lo que cabe por la gente que tiene comercio, porque ya era hora que los pobrecitos, los de los bares, estuvieran más relajados. Pero que hay que tener todavía mucha precaución, que no podemos saltarnos a la torera todo así por así, pero sobre todo yo generalmente por los aforos, porque todo vuelve más o menos a la normalidad, ya tenemos toros, tenemos fútbol, y claro, eso anima. Uh-huh. Yo creo que sobre todo mucho ánimo, pero con precaución.
Paca.
Yo no sé ni lo que decir. Porque la verdad que yo he salido poco, pero que con precaución esté bien. Y de que esté todo abierto, pues si la ha mandado sin el gobierno, pues hay que conformarse. Uh-huh. En unas cosas estoy de acuerdo y en otras no.
¿En cuál no? ¿He estado de acuerdo?
No lo voy a decir porque meto la pata. Y el primer día, la semana que viene me lo pregunto.
La semana que viene nos enfangamos.
Lo apuntamos.
Un poquito más. Por cierto, también hay que decirle a la audiencia que a lo mejor nos nota un poco la voz rara, y es por el uso de las mascarillas, evidentemente.
Exacto, eso es lo que yo no comprendo. Que cómo puede estar una discoteca con tanta gente, sin mascarilla y sin nada, y ahora los cuatro mayores ni nos abren el hogar. Nos dejan con las mascarillas. Si vamos al ambulatorio, usted no puede pasar. Usted tiene que hacer una telefónica. Eso no puede ser. Porque yo llevo 2 años, gracias a Dios, no lo he necesitado. Pero hay personas que han necesitado de que la vea un médico y no han podido ir. Entonces yo eso es lo que no comprendo, Rubén. Que para unas cosas haya mucha libertad y para otras ninguna. Y por eso te digo que no quiero, porque vengo calentita.
Y entonces ya somos dos.
Quiero hablar mucho.
Pero bueno, yo creo que de eso tendremos que hablar. De hecho, el tema del centro de salud, si es algo, la atención primaria, si es algo que tenía previsto sacar a debate y que bueno.
No,
que
el centro de salud ya, bueno, a mí me han llamado para hacerme unas preguntas y he contestado. No sé si lo van a poner o no. Me han dicho que lo van a poner. Pero te estoy hablando del hogar del pensionista. ¿Por qué no lo abren por la tarde? Los mayores no tienen nada más que arriba gimnasia y baile y pintura. ¿Y los mayores que no pinten? ¿No pueden jugar domino como yo juegan y al billar? Eso no me digas que no es, vamos. Pues por eso te digo que no comprendo la Junta de Andalucía o de quien venga de ahí. Porque le pregunto y dice que lo haga de la Junta de Andalucía. Entonces, la Junta de Andalucía por la mañana sí, por la tarde no. No lo sé, Rubén. Uh-huh. Cuando me informe mejor ya yo pondré lo que tenga que decir.
No sé qué os parece a vosotros. Abro...
Está bien. Yo, a mí, la verdad, yo veo bien que lo hayan abierto. Lo que pasa que ahora hay que tener mucho cuidado y con mucho tacto. Y esas aglomeraciones de personal, de jóvenes y de mayores, eso a la larga no es bueno. Dios quiera que sea bueno, pero vamos a ir con precaución. Por lo menos esa es mi opinión, y con mucha precaución.
Uh-huh. Pepe.
Yo opino que sí es verdad. Que sí es verdad que ha bajado la tasa, que está alrededor del 14%, que no sí es verdad.
No te lo
que hay alguna gente creer. Que no se lo cree, que otra gente lo duda. Sí es verdad que ya no hay muertos, no hay contagio y eso. Mira, qué estupendo. Que abran todo.
Pero
que
hay secuelas, claro. Pepe, muchas secuelas.
Por eso. Pues sí es verdad que lo abran todo, que la economía tiene que ir para arriba.
Sí, sí.
Pero si es mentira, alguien tendrá que dar cuenta cuando entre la sexta ola. Porque salió un entendido, un médico, salió hablando no sé mucho en la tele y la sexta ola va a venir. No se puede estar con tanta tranquilidad y tanto abrir tantas cosas cuando no está vacunado todavía todo el mundo en España. Y dijo el hombre que mientras faltara alguien por vacunar había mucho riesgo de contagio. Y también dijo que mientras no se vacunara toda la gente que está en la Tierra, ¿no? Todos los países estos pobres que no tienen vacuna, que iban a empezar a venir las variantes, esa como sea, y vamos a caer como mosca. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una tercera vacuna que nos quieren poner a los de 70, ya para acá está apuntada.
A ver, ¿para qué dice?
Y vamos a poner, si sobran vacunas, si no sobran, si cada uno tenemos que pagarle una vacuna al tercer mundo, pues vamos a pagársela y se la mandamos.
Claro que
porque
sí.
Va en bien de todo. También lo dijo otro hombre, que no fuéramos tan egoístas y mandáramos vacunas para allá de una manera o de otra, ¿no? Si cada gente que tiene las vacunas puestas paga una, no sé si valen desde 15 euros a 7 euros, tampoco es mucho dinero, ¿no? Pues se podían pagar vacunas para todos, pero que lleguen las vacunas.
Claro,
paguemos las vacunas y después no lleguen.
Ahí está, pero que lleguen.
Pues por eso. Esa es la cuestión.
Yo mando dinero para el Perú, pero sé que llega. Porque quien se lo doy lo lleva personalmente. Entonces no es lo mismo que...
Nadie atiende por medio.
Exacto.
Fran, seguimos el orden y ya luego empezamos a debatir.
A debatir.
¿Qué te parece todo este escenario que tenemos, esta situación? Y también te pregunto por lo del hogar del pensionista, como decía...
No, como ha llegado, ya ha llegado de lo último, me ha venido de rebote casi todo y opino... Ya para que arriba, pues aquí hay algunos temas muy interesantes encima de la mesa. Como incomprensiblemente, pues llena un estadio de fútbol y para la salud, pues tengamos los problemas que estamos teniendo. Después, para el ocio de las personas mayores, que a lo mejor están un poquito más pendientes de ellas, pero también es cierto que hace falta que estas personas estén también un poco más distraídas y no pensando siempre en lo mismo, que es lo que está pasando ahora mismo. Pepe también ha dicho una cosa muy interesante, el coronavirus no solo está en España. Y después cuando nos venga la variante congoleña, porque allí están al 2% de vacunación, o cuando nos venga la nicaragüense, que están al 17%, pues nos acordamos de que esto es un problema global y que es cierto que las vacunas se tienen que poner ya en todo el mundo, en la medida en que la gente quiera aceptar la parte que le corresponde. Y nada, también lo que ha dicho Patrista muy bien, que hay que darle a la economía su sitio, y el momento de dárselo es ahora. O sea, ahora hemos llegado a unas tasas que son las que marcan, y con estas tasas pues es cierto de que ya hay que darle un poquito más de vidilla a todo el mundo. Y por supuesto, el que se dé vidilla, el que se tenga que ir al hogar del pensionista, el que se tenga que ir a esto, pues no quita que nosotros, dentro de nuestro grado de responsabilidad, pues utilicemos las medidas de protección que queramos más convenientes para nuestra salud, que es o llevar la mascarilla o seguir aplicando las mismas normas de higiene que como si esto hubiera empezado. Uh-huh. Y así pues era más difícil que tú contraigas el coronavirus.
Pero ese sentimiento, no sé qué os parece, y ahora le doy turno a Elena, ese sentimiento contradictorio de cuando ve, yo veía el viernes pasado la Avenida España, y por un lado te da la alegría, evidentemente, ¿no? De, vaya, estamos volviendo un poco, esto está el ambiente, los bares y tal, y por otro dice, bueno, no nos estaremos pasando, porque yo no, claro, no entiendo yo de esto tanto como para decir si sí o si no, no nos estamos pasando.
Claro, es que es una pregunta que los que manejan realmente todos estos datos son los que nos las tendrían que responder. Yo me imagino que cuando desde la Junta de Andalucía se dice estas cosas, pues se tienen datos suficientes como va a poder dar esta libertad que se le da a la gente, y además, y no la voy a poner en duda bajo ningún concepto. O sea, si ellos dicen eso, pero ahí es donde Paca lleva razón. Si me dices esto con esto, pues en el tema de los centros de salud, en el tema de los hogares de jubilados, pues también me tienes que dar la misma cancha, ¿vale? Incluso ahora, pensar no solo en rehabilitadores, sino en psicólogos, en gente que está ahí pendiente de ellos, porque claro, yo creo que esto le afecta a mucha gente también, en la seguridad en el mismo, en la seguridad. Ten en cuenta que todos los valores y todo lo que teníamos preconcebido antes de que esto viniera, pues se nos ha derrumbado un poquito a todos en general. Hemos pensado que somos personas, ya que somos muy vulnerables.
Que lo somos.
Lo somos, lo somos. Y antes ese sentimiento de vulnerabilidad no lo tenías, ¿verdad? Pues por eso a lo mejor en esos centros, además de poner a que hay gente para la rehabilitación, ¿verdad? No,
para
que
lo hay para la gimnasia.
Para la gimnasia, pues tal para como lo hay para la gimnasia, pues pone a cierto tipo de personas.
Creo que también hay psicólogos, ¿no?
No. Pues yo creo que harían falta ahora mismo bastante. Estamos bien.
Soy feliz.
Pero sí es verdad que todo lo que hemos vivido, echar la vista atrás un año y pico, y todo lo que hemos vivido es para volverse loco, como se suele decir vulgarmente. Elena, ¿a ti qué te parece todo esto que están comentando los compañeros?
Sobre el tema del ambulatorio, me parece haber escuchado que iban a poner las citas todas presenciales.
Sí, desde el 1 de octubre, sí, pasado viernes.
Y quien quisiera la podía coger telefónica. Hombre, yo veo que va mejorando la cosa, porque así todo el mundo puede visitar médico y que le vean presencialmente. Y si, por ejemplo, expone una renovación de unas pastillas o algo y lo puede hacer por teléfono, mira, es algo más rápido.
Claro, y se desbloquea lo que...
Exacto, a la hora de las citas, que pueda haber una persona que le haga más falta una cita presencial porque tenga a la doctora que verlo. Y si es para algo de unos papeles o cosas así, se hace telefónico y le deja de ese lugar a otra persona.
Yo estuve mirando el otro día lo de la cita, y mi doctora es, vamos, que tiene mucha gente, y casi siempre lo tiene ocupado y tiene, porque... Tiene muy poco hueco. Y la verdad, que lo hice por mirarlo, ¿no? Por si podía coger cita presencial y en la me daban, a partir, creo que lo hice... lo hice el lunes. Hoy estamos a miércoles. Lo hice el lunes y tenía para toda esta semana, tenía día y tenía hora. Lo hice por comprobarlo, como le habían dicho, que a partir del día 1.
Claro, para mirarlo, ¿no?
Digo, lo voy a comprobar por si. Y la verdad es que estaba más desahogado. ¿Sabes? Que podía coger cita.
Sí, me pedía la palabra Paca, yo estaba mirando. Mi cita médica estaría para el 18 de octubre.
Que lo que quiero decir, Patrick.
Presencial.
Que no hablo de la cita presencial.
Es que te sale la pestaña,
que no hablo solamente de la cita presencial. Hay muchas cosas que allí hay que mejorar en el ambulatorio. No solamente la cita presencial, allí hay que mejorar a los que te dan los números, que te traten con amabilidad. Porque tú vas mala.
Pero esto ya no es de la Junta de Andalucía.
Eso es problema que tiene el contratado de jefe de allí, que
pero
se va tanto de ellos, Patrick.
Pero eso no tiene nada que ver la Junta de Andalucía.
Yo no estoy hablando ahora de la Junta, estoy hablando del ambulatorio. La Junta de dar a todos lados.
No, pero es que tú has dicho que la Junta sí tenía que mirar eso.
Que tenía que mirar a Gabriel Ogas, Patri. Vamos a estar una
polémica ahí. No, pero que digo que
a mí no me ha pasado.
A mí me ocurre eso y yo me voy a la directora del centro.
Sí, te limpia el culo con
sí. Me da igual. Pero yo le hago un escrito y lo registro como que esa persona me ha tratado mal.
Sí, sí.
Y ya está, ¿no? Pero...
Hoy precisamente visitaba la delegada de salud. Visitaba la,
yo soy mayor, el
centro, la delegada de salud, Isabel Paredes, visitaba hoy precisamente el centro de salud y por eso quería plantear el tema del centro
pero
de salud.
Pero bueno, termino lo que estaba diciendo.
Claro, evidentemente.
Que yo no me refiero solo a las citas presenciales.
Sí.
Que me refiero a muchas cosas. Que tú vas al ambulatorio, uh-huh, y yo no tengo quejas conmigo porque gracias a Dios no me pongo ni mala. Pero sé de personas que han ido a coger números y no la han dejado entrar para adentro, mala, con un calenturón. Entonces los que están trabajando tienen que tener otra conciencia. Esto es un trabajo de conciencia, Patri.
Diga, si yo te lo digo, si yo le daría número a todo el mundo.
Entonces lo que te quiero decir que hay que tener que mejorar muchas cosas así.
Que sí, pero
no solo la cita previa. Yo cogí cita para mí, doctor, y me han dado en 2 días cita previa. Que eso como tú. Que yo sí me había, pero también manejo mis redes sociales. Y he mirado y me daba para el día siguiente cita previa. Pero no la necesitaba, gracias a Dios.
Y porque yo, y que pero que te estoy hablando que ya eso ya no tiene nada que ver, sino que la persona que te esté, que claro, esté que de cara al público.
Pero eso se llama en la persona.
En la persona, ¿no? Entonces, pues hace un escrito, dárselo a la directora.
No se hacen tan fácil los escritos.
¿Por qué no?
Tiene que tener
un boli, tiqui, no, a la directora.
No, un boli,
no. Una hoja de reclamación.
Un libro.
Una hoja de reclamación y ya está.
Registro que tiene que tener la directora o el director. Vigila también a los trabajadores que estén en sus puestos a sus horas de trabajo y que traten a las personas, porque no cojas tú un teléfono para coger una cita y te diga un momento y se lía con el compañero, y tú te estás enterando
de todo lo que está hablando esa persona. Que eso está mal.
Eso está bien para la que está hablando del teléfono.
No, porque esa persona que está llamando está mala y no tiene ganas de escuchar nada.
Es para tu madre o para tu hermano, que es lo que me vengo a decir, que no solamente en eso.
Pero que sí.
Que tú eres la que lo sabes todo, que aquí sabemos también.
Vamos a ver, que yo lo que tengo, vamos a ver, ni yo soy una sabelo todo ni nada, pero yo te digo que eso ya no.
Andalucía no dice yo nada más que lo otro.
Que ya no, eso no es un problema de, sino de la persona que está trabajando, que eso hay que hacérselo saber a la directora del centro y decirle,
es que
mira,
es un problema personal,
eso, es un problema
de cada uno, ¿no?
Porque yo a lo mejor hoy te cojo muy bien y te digo, Paco, ¿cómo estás? Y tú me dices, ay, Patri, estupendamente, vámonos a tomar un café. Y a lo mejor otro día te cojo más eso y te digo, Paco, ¿cómo estás? Y me dice, vete a tomar por culo.
No, pues es raro que yo te diga esto, hija.
Porque no, no, ya, te estoy poniendo porque te tengo a mi lado. Pero que
yo no tengo
que las personas,
Paco, por ejemplo,
se, que las personas que hemos tratado con cara al público, yo siempre he intentado de ser agradable, ¿no? Porque aparte es que yo me sale la empatía. Me corre por las venas la empatía.
Sí.
Pero, y no soy capaz de.
Va a tener que darle curso a lo del ambulatorio.
¡Lo mismo! ¡Lo mismo!
Yo he dado 30 euros cara al público. 30 años.
Pero que hay veces que te coge por lo que sea.
Uh-huh.
¿Y qué le vamos a hacer? ¿Qué? Somos humanos.
Os pregunto ahora a este Ala también. Ala.
Que pienso que, el tema que cada uno cuenta la feria como le va.
Claro. Sí.
Entonces hay gente que va al ambulatorio, no tiene ningún problema ni con el personal ni con los médicos, coge horas, lo citan. Ayer me contaron un caso de que uno ha estado 2 años sin hacerse unos análisis porque como estaba lo del COVID, pues no se ha podido hacer 2 análisis, que le hacían uno todos los años. Uh-huh. Yo conozco gente...
¿Y si estos análisis le varían para controlarle la salud en temas patológicos importantes?
No,
es que me vengo a referir...
No, pero es que por lo visto
no le daban... Al final por...
No le daban
una cita,
no le
daban...
Yo digo, perdona, y lo digo por mí, yo me hago unos análisis todos los años y no he tenido ningún problema. Llamé a mi médico, le dije que los análisis que me correspondían hacérmelo, me dio los análisis, cuando fui recogí los papeles abajo, me lo hicieron, la llamé otra vez para los resultados, me dio los resultados por teléfono y me dijo que recogiera los papeles porque yo guardo los análisis que me hacen, sin ningún problema. Por eso digo que es que cuenta las cosas. En los casos que te traten malamente, aquí no es de denunciarlo, ni que es lo que dice, perdona.
Denuncie, pues
sí, perfecto, perfecto. Uh-huh. Pero que la solución no es aquí, la solución, sí, que se denuncie aquí, pues estupendo.
Que yo no vengo
pero
a denunciar
que, a los no. Pero que me refiero a que es lo que hemos dicho.
Sí,
que existen más reclamaciones que tú lo coges y lo pones. Lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo, reclamamos demasiado poco. Y por eso se dan muchos casos.
Y tenemos que dar nombre y por eso
pero es que
la mayoría de la gente no.
Te ha pasado a ti por lo denuncia y lo una de reclamaciones. Me han tratado malamente, se denuncia. Las dos cosas. Y yo pienso, doctora, bueno, y no sé si fue el doctor Carrión que dijo una vez que denunciábamos poco, que poníamos poca hoja de reclamación, teníamos que poner muchas más para que nos hicieran caso y nos escucharan.
¿Para qué sirva, Manolo?
La verdad que es que, como ha dicho aquí Pepe y han dicho ellas también, allí hay un libro de reclamaciones. Entonces, en ese libro de reclamaciones no hay por qué hacer un papel. Hace un libro de reclamaciones en el que tú tienes que poner tu nombre, tu apellido, todas tus cosas. ¿Vale? Y eso que dicen que no llega a la Junta, eso es incierto.
Sí, llega.
Son cuatro partes las que hay. Entonces, le llega a la Junta. Y después hay sobre el tema de cómo te atienden allí en el ambulatorio, en este o en Jerez, en el que sea, ¿eh? Yo no hablo ya solamente local, hablo en general. Hay personas, que ya lo ha dicho Pepe, y estoy de acuerdo con él, hay personas que te atienden a las mil maravillas. Pero hay otras personas que pasan 18.000 kilos. Entonces, esos señores que son los que pasan 18.000 kilos, ahí es donde hay que hacerle una investigación y abrirle un expediente.
Poner una reclamación con nombre y apellido.
Con nombre y apellido. Claro. Si esa persona no ha recibido ninguna hoja de reclamación, pues está todo el mundo conforme que buena gente. Claro. Que decimos, mira, claro. Atiende a la gente. ¿Eh? Y a ese hombre nadie se molesta en llamarle la atención. A ver, pues entonces todo el mundo pasa.
Y es que siempre decimos, es que eso no vale para nada, pero una mía, una tuya, una de otro, otra de otro, algo hará. No hace mucho puse yo una hoja de reclamación en el ambulatorio. Yo le pedí el libro de reclamaciones, me dieron donde tenía que escribir y yo lo rellené, me dieron mi copia y ellos se quedaron con la suya, me lo sellaron y claro, ya está, yo tengo mi copia.
Esa es la tramitación.
Me tienen que llamar, que estoy esperando todavía hace de eso 3 semanas y estoy esperando que me llamen.
Y no, eso tarda tiempo, ¿eh?
No, yo no, el tiempo no lo sé, no pasa nada. Cuando me llamen, pues ya les contaré el caso y ya está. Pero yo puse la hoja de reclamación porque no vi bien lo que pasó en ese momento y entonces pues yo decidí ponerla.
De igual forma, la denuncia mediática que hace Paca Río no es en vano, me refiero, porque muchas veces a lo mejor cuando los asuntos se trasladan a los medios de comunicación es cuando al final...
Cuando cogen más...
Claro, cuando cogen peso, te lo escuchan. Hacen más efecto que se lo diga la directora, que no sé qué, que hacen más efecto.
Yo lo que he dicho aquí es que me ve la gente y me dicen, ¿cuándo va a tener cafelito? Le digo, pues ya mismo, pues di esto, la otra gana, pues di lo otro, y lo digo. Lo mismo que digo las cosas que no están bien, digo las que están bien.
Claro.
Una muchacha es una reclamación
por
una cosita que no le ha gustado a ella como a ti, y a la muchacha la han contestado 3 días.
Pues a mí todavía no
me
han contestado.
Y la han dicho, y le han dado a médico y a lejito. Porque no puede ir una persona con 20 años a un ambulatorio, como dice Manolo, sea aquí, sea en Piquín, y porque sea sortera le diga que no puede ver un ginecólogo. ¿Quién ha dicho eso? Sí, hay muchas cosas.
No sé.
Entonces la muchacha...
Es que no me entran en la cabeza directamente.
No te entre.
No es ni normal.
O si no es normal, es normal.
No, si es que eso son las...
¿Y qué tendrá que ver?
Pues no lo sé, porque...
Si esa persona quiere ir a esa
especialidad... No, que no lo sé, pero fíjate tú.
No es normal.
Hablando un poco, dices tú, yo he mirado la primera cita, la tengo el día 18. Ya abierto Salud Responde, la primera cita telefónica, ahora mismo, a mí el 18, si la pongo presencial.
El 14 a mí.
Y a mí el 18.
A mí 14 presencial, 18
telefónica. O sea que si a mí ahora mismo tengo un dolor de barriga...
No te puede la médica, te veo yo.
No, te ven en urgencia, ¿eh? Funciona de maravilla, ¿eh?
Ya te tienes que ver
urgencia. Yo te lo digo de verdad.
Si te puede de urgencia, te puede decir de urgencia que esto no es para venir por urgencia.
Pero entonces, para eso están los números no demorables, por si necesitas que sea tu doctora, te va a partir de la 1 están los números no demorables, pides uno y ya
te dan, ¿eh?
Te lo dan
y te ve
tu doctora.
Para esto lo mejor es que esto esté mejor planificado y una persona no tenga que esperar desde el día 7 de octubre al día 18 para coger una cita. Eso es lo primero
tenemos una sanidad buenísima, que más quisiera muchos países tener la sanidad que tenemos.
Tenemos una sanidad muy buena que ha demostrado muchas carencias en esta. Tenemos una sanidad buenísima que ha demostrado muchas carencias en este coronavirus. Creíamos que teníamos una sanidad muy buena. Lo que la tenemos es gratis, eso sí es verdad.
Que no es gratis, ¿eh?
Que no es gratis.
No es gratis porque la pagamos nosotros.
Pero que no la pagamos.
Al final.
Pero que esta pandemia ha sacado a relucir muchas cosas. Todos nuestros héroes, esos héroes de los que hablamos, cuando esta pandemia se vaya yendo, los van a ir poniendo de patitas en la calle, como han hecho ya en algunas comunidades autónomas. Y esas son las cosas que hay que arreglar desde ya, que esas personas que han estado cuidando por nosotros, pues mantengan sus puestos de trabajo y sigan velando por la salud pública. Uh-huh. Esas son las cosas que hay que ir cuidando desde ya. O sea, ya que tienes algo, ya que van a entrar unos presupuestos, pues vamos a ir limando todo eso para si vuelve a pasar una cosa como esta o parecía, o simplemente para que nuestra calidad de vida y nuestra, ¿cómo se llama esto?, nuestra longevidad, éramos un,
la esperanza de vida
en España sigue siendo una de las mejores del mundo.
Pero eso es, como cuando vas a un entierro. Cuando vas a un entierro, todo el mundo mira, no somos nadie, de aquí para adelante que sea más bueno, porque no hay que pelearse con nadie. Cuando sales del entierro, ya se la llevan para quemarlo, para enterar, ya, porque uno ha muerto.
Ya está.
No te enteras de nadie. El otro día te estás enfadando con que.
Pues esto es lo que pasa.
Entonces, esto ha pasado ya, pues.
Pues ya, ya no.
De bueno no dice nadie, dice que disfruta más.
Ya todo,
nada de ese bueno.
Ya toda la calle.
Sí, hay que disfrutar más. Que dice, no hay que pelear. Bueno. Sí, pero que ahí no hay que pelearse. Bueno. Que mira lo que por nada nos peleamos. Que no, eso es de bueno.
Entonces, ¿dónde está realmente el problema? Que Paca ha puesto un poco el foco en eso. Es que una persona no puede estar desde el día 7 hasta el día 18 para coger una cita. Uh-huh. Posiblemente, viendo cómo está la cosa, a lo mejor puedes esperar dos días. Mira, pues yo qué sé, a lo mejor ni si no puedes esperar, lo haces como dice Patri. Ahora, lo que no te pueden dar una cita es con 10 días de...
Pero vamos a ver, que si estás malo realmente...
Va a urgencia.
Si no te vas a Villa Martín y te atiendes...
Claro, si esas son las soluciones que al final acaba adoptando todo el mundo.
Claro.
Pero lo que estamos haciendo es engañar el sistema, porque tú vas allí con algo que a lo mejor no debes de ir a urgencia. Mira... Yo tengo una...
Pero tú no lo sabes, ni te duele el
estómago. Sí, pero...
Una...
Sí. ¿Es más grave o menos grave?
Sí, pero...
Una pancreatitis.
Eso no lo sabes. Y el médico, si mira, te ve desde luego, tampoco lo sabe.
Fíjate tú que nuestro sistema sanitario es bueno. Yo conozco una médico, que además es familia mía, que se tuvo que ir a Suecia, porque tú sabes que... Aquí hay falta de médicos en España porque la mitad están en Alemania, en Suecia, en Inglaterra.
De hecho, Fran, el otro día leía que Andalucía se va a ver en unos años falta de personal, total, porque total. Generación que se va a jubilar
completamente,
muchos médicos, y ahora hace falta meter a jóvenes en la facultad de medicina.
Exactamente, y entonces el anterior gobierno de la Junta de Andalucía y este nuevo no están cuidando. El anterior no los cuidó y este nuevo tampoco los está cuidando. Y cuando llegue el problema, pues dirá el que está ahora, que le toque ahora.
Fran, yo también pienso que es que tampoco le ha dado mucho tiempo a este gobierno, porque nos ha cogido la pandemia.
Eso es lo que voy a decir yo.
Entonces vamos a ver si se relajamos.
Yo pienso que arreglamos. ¿Cuánto lleva el gobierno? Dos años. Arreglando años, lo que lleva 40 años mal.
Bueno, lo otro no llevaba 40 años mal, lo otro necesitaba cierto tipo de mejoras, ¿comprende? O en Andalucía teníamos una sanidad horrorosa.
No.
Ahora los tiempos de espera son incluso más que los que teníamos antes.
Porque tenemos una pandemia encima.
Entonces, me venga a referir que había cosas que arreglar, pero que esto no era un desastre, que esto no era... Ten en cuenta que lo que hay ya está creado desde el principio.
Una pregunta.
Y por supuesto había muchas cosas que arreglar. Pero que en Suecia, que es lo que estaba hablando... Tú vas para una urgencia y no es una urgencia y el médico te manda para tu casa, te dice que no te voy a atender, que venga usted mañana a su médico de cabecera y que le vea eso, porque esto no es para una urgencia. Entonces dice, ¿qué soluciones? ¿Qué soluciones? Pues sí que las hay, chapuces, pero al final puede que te encuentre un médico que te diga, no, oiga, esto no es una urgencia, váyase usted para su casa.
Y en Valencia se dio el caso de que una muchacha llegó que se estaba muriendo, que se estaba muriendo, que se sentía muy mal, y decía, no, esto no anda, tú te vas para tu casa. Y a la tercera que volvió, se murió.
Exacto.
Por decirle al médico que eso no era, que para afuera, que eso no era...
Uno que sepamos.
Que se tomara esto, que punto. Y la mujer decía, llama al médico, que es que me muero, y se murió.
La verdad es que nuestra seguridad social funciona a las mil maravillas. Eso hay que tenerlo en cuenta. De aquí para atrás habíamos menos personal también, entonces se atendía a lo mejor un poquito mejor, pero no tampoco, porque lo que no se puede tener un médico que tenga 60 o 70 personas que visitar durante X horas, ¿sabes? Entonces no lo puede ni escuchar. Llegas allí, llegaba y le decía, mire, que vengo por esto, y como no te podían tan atender, te decían, pues tómate esto, venga, adiós, claro. ¿Sabes?
Como fueran dos con diarrea, todo el mundo tiene diarrea, como fueran dos con la garganta, todo el mundo tiene la garganta.
Yo, sinceramente, yo no he visto hasta hace poco, citas de un año y pico para el médico. Eso yo lo estoy viendo por primera vez en mi vida, yo tengo 47 años, ¿eh? Entonces... Esas cosas hay que mejorarlas, ¿no? Yo estoy equivocado.
Eso hay que mejorarlo de antemano, ¿no?
Que eso no es culpa de la pandemia. Partido. Es que una cita con un año y pico, que yo la vi en 2020 para 22, digo yo, ¿esto qué es? Esto está equivocado. Y llamamos y dice, no, la cita está correcta. Esas cosas hay que mejorarlas.
Por favor. Yo pedí para el oculista, pedí cita para Villa Martín, y me tardó ni una semana en darme la cita, ¿eh?
¡Qué suerte, hija!
Y en dos semanas estaba en Villa Martín.
Dependerá también de la...
Te verán.
Claro. No, a mí no me conocen en Villa Martín,
¿eh? Me ha tardado la policía un año.
A mí no me conocen.
Y mi hermana, que es del corazón, la ha tardado de la marinera, ¿eh?
Y una pregunta desde la ignorancia. ¿Estos retrasos también eran antes de la pandemia?
Sí, más.
Sí. O sea, que venimos arrastrándole un problema que no se ha...
Ahora lo que estamos relajando. Exactamente. El problema de las listas de espera en Andalucía no es nuevo.
Eso es más viejo que...
Eso es de muchos años. Lo que pasa es que... Lo que parece que... Porque si se toman medidas... los que entraron nuevos entraron... Y además... yo no me imagino que el que entre nuevo vaya a decir... Yo voy a tomar medidas para que la gente aquí se esté más tiempo en la lista de espera. No me lo imagino, ¿no? Harían un recálculo de las cosas. Harían su sistema de trabajo para disminuir esas listas de espera, ¿no? Resulta de que los datos, que son los que son, plausibles y palpables, hacen que esas listas de espera sean más largas, ¿no? Pues seguramente algo habrá que hacer en ese sistema para que eso se evite, ¿no? Eso cualquiera que me escuche dirá, pues eso es lo más lógico del mundo. Yo no quiero esperar un año y pico para que me vea un médico para un problema de espalda, que para Carrillo puede saber perfectamente lo que estoy hablando.
Exactamente.
No, hombre, es que no puedo ni andar. ¿Cómo voy a esperar un año y pico para que usted me vea? Es que eso no es lógico. Pues vamos por urgencia. Por urgencia no, señora. Usted tiene una cita dentro de... en el 2022. Yo aquí no le puedo ver nada hasta que no le vea a su especialista. Pues es que las cosas...
Va a urgencia y te hacen la radiografía y te hacen todo, ¿eh? Y va con un dolor muy...
Nada,
es que no. No hay que dejarla, ¿eh?
Pero vamos a ver. Es que es verdad.
Que le han hecho porque es capaz
de... Es verdad. Es que es verídico.
A urgencia, pero del hospital.
Del hospital. Te va a Villa Martín y te dicen, mira, me muero. Te hacen un dolor en espalda y me muero. Y te la hacen en el momento. Y te atienden en el momento.
Radiografía,
análisis, te hacen de todo en el momento.
Cuando tanto
esto no... Te ingresan.
Te lo digo de verdad porque me ha ocurrido hace poco que he estado con una amiga porque tenía un dolor y la han atendido, la han hecho de todo. Y no hay una vez, ha ido dos. Y la han atendido súper bien, tanto aquí, y le dijo la muchacha de aquí, mira, si te quieres quedar más tranquila, vete para Villa Martín. Nos fuimos para Villa Martín, ¿eh? Y le hicieron de todo, de todo. Vamos.
Pepe, acá. Estaba hablando...
A lo mejor llega imponiéndote y no puedes llegar imponiéndote a un médico.
Incluso la ingresa
tiene... No, en una cita de urgencia, y sobre todo en Villa Martín, que es un hospital concertado, te pueden hacer... Te pueden mirar hasta los ojos y vas con los...
No.
Hasta la uña de los pies.
En Cádiz. De los pies, porque ellos le pasarán la factura.
Te cobran un montón.
Ellos le pasarán la factura a quien tenga que pasar. Pero lo que estamos hablando...
Me da igual quién le tenga que pasar la factura.
No,
que te atiende.
Pero por eso estamos arruinados, Patri, por los concertados. Que cobran por una pamplina un ojo de la cara.
Mira,
es que eso viene en una pelota. Esto ya pasó hace muchos años.
Mira, pero lo que yo he visto ha sido en el hospital en Puerta del Mar, en Cádiz, ¿eh? De entrar una persona y hacerle todas las pruebas, análisis...
Tú entras por urgencia, pero el problema está cuando tú tienes que ver un especialista, un neurólogo...
El tío cantando por...
Cuando tienes que ver un neurólogo, cuando tienes que ver cierto tipo de especialistas, los cuales no hay tantas especialidades, y es donde te pasa eso. Entonces, si no hay tantos neurólogos, habrá que contratar neurólogos. Tú, para ver al neurólogo, tendrás que, en vez de esperar un año y tres meses, tendrás que esperar, ponte, seis meses. Bueno, que también es una barbaridad.
O algo menos,
¿no? ¿Estamos o no estamos conformes? Pues ya está, eso es lo único que yo estoy diciendo.
Decía Elena antes, que te he cortado.
Que digo que sí, que es cierto lo que está diciendo ella, porque a mí me pasó un caso cercano de que llegó, total, fue mala para el hospital. Fue primero al ambulatorio, del ambulatorio la mandaron al hospital. porque creían que eso era para un hospital. Fui al hospital y le hicieron una resonancia, un tal, no estoy segura, pero una de las dos pruebas le hicieron analítica de sangre, analítica de orina, radiografía, le hicieron de todo y al final la tuvieron que ingresar y más pruebas le hicieron. Y la vieron dos o tres especialistas porque en ese momento supongo que consideraban que la tendría que, la tenía que ver.
Claro que era urgente como para verlo. Te digo una cosa, yo estoy hablando de Villa Martín porque
yo hablo de Villa Martín porque queda
cerca
de Villa
Martín. El que más cerca nos coge.
Exacto, pero es que si, siempre que nos mandan Villa Martín por cercanía, que nos pertenece a la sierra, supongo.
Imagínate que no existe Villa Martín y nos vamos para Jerez.
Para Jerez.
En Jerez pasa exactamente igual, te atienden exactamente igual, te hacen de todo, pero te hacen de todo, ¿eh? Porque yo, afortunadamente o desgraciadamente, afortunadamente he ido muy poco, pero las veces que he ido a un hospital, para quitarse el sombrero con la gente, ¿eh? Lo que pasa que habemos gente.
Claro
que lo que tú no puedes ir es exigiendo.
No, porque entonces si ya exiges, no.
El primero, el celador, te dice.
Se puede cabrear y decir, oye.
Ahora te vas a esperar. Hay que ir bien. Para que te atiendan bien, hay que hablar bien. Y hay que...
Pati, yo voy persona... a los cilos. ¿Estás diciendo que
Lo siento. Lo siento, pero por ti no lo estoy diciendo, Paca.
Ah, que estaba bien,
que estaba en la piel muy fina.
Está dándole mucha la exigencia.
Que no.
Con la regla y yo estoy mala. Tengo
la pero hija mía, yo no lo estoy diciendo por ti.
Es que la gente con la edad se vuelve.
Vamos, con la piel muy fina.
No.
Con la piel muy fina,
¿para qué rabia?
No. Muy cementales. Muy cemental, le digo, cemental.
¿A que ya el patacado le llama Pascal Valle?
Cemental.
Te lo dije.
Dale, ¿por qué que la gente se vuelve agresiva? No sé, cualquier cosa te
pica. He hecho nada por ti, ya está.
Te lo juro de verdad que me dio harta hasta de llorar.
Dejarte.
Bueno, vamos a arreglar otro tema.
Mira, que la Junta de Andalucía...
Perdona.
Diga o lo haga, lo está haciendo lo mejor que puede dentro de una pandemia, porque lleva 2 años, lo siento, no soy ni de... Sí, soy de un partido. Pero bueno,
cariño.
Pero que le digo una cosa, que lo está haciendo bien dentro de la pandemia, bien. Pero que digo...
Uno del médico lo ha pasado este. Y que hable otro.
Que te digo...
Ay, qué bueno, mía.
Que voy a reiterar lo mismo. Que según como tú llegues a un sitio, te atienden... O no te atiende.
Como te vieja, tú así te trato.
Y ya está.
Oye, pues a mí me tratan divina.
A mí también.
Así ya no me llega el oficio. Decía Pepe.
Que aparte de lo de la
junta,
lo
del otro.
Aquí hay un. Mandan un vídeo de un crío que lo enciende y empieza el niño a decir: ¡Casco de vida! Y yo pienso que así en los que entran y salen son todos igual. Así que vamos a apartarlo. Es que un tema muy importante que hay es el tiempo, el poco tiempo que tienen los médicos para reconocernos, que eso es lo primero que tienen que arreglar. Y después otro tema muy importante para mí es de que un médico con 24 horas en el cuerpo de guardia o una enfermera 24 horas, ¿cómo trata?
No rinde.
A la persona al que lleva ya 21 horas, por mucho muy amable que sea esa criatura, por mucho... Yo pienso que ya los cursos te entra por aquí, te sale por aquí, tendrá que ser, tío mágico para poder atenderte en condiciones. Eso se tenía que estar totalmente perseguido. Es decir, tú trabajas 8 horas como Tokiski.
Porque eres humano y no eres problema, eres médico. Pero...
Y otra cosa que es lo que hemos encontrado, que están echando gente, ¿no? Hay muchos contratos, mucha gente. Y hay gente que lleva ya 18 y 15 años trabajando de contrato, y no las aseguran. Exacto. No las ponen fija, me refiero. No tienen su plaza. Es otra cosa que también tienen que arreglar. Porque es que yo que pienso que es la única empresa en España que hace eso, porque tú te metes en una fábrica a los 3 años, si no te aseguran, vas a la calle y si no, te denuncian, ¿no? Hay gente, criaturas, que llevan eso en la seguridad social, ¿no? Sin ni mal. Llevan 15 años, 12 años, de contrato en contrato.
eso no hay derecho tampoco. Porque eso, porque se te van a, se te van a, aunque sea Australia, se van.
Además le ofrecen ofrecen buenas
allí, precisamente en esos países donde se van. Lo primero es que ganan más y llevan una seguridad tremenda, y aquí no la tienen, porque aquí están, como dice Pepe, 3 meses o 4 meses y te renovo o no te renovo.
No, no, normalmente le renuevan porque son profesionales y le renuevan los contratos, pero que no tienen seguridad.
La escasez que tenemos, aquí de médicos es tremenda. ¿Y por qué tenemos esa escasez? Pues porque se han marchado todos de aquí de España, porque ven que no los contratan y que no le hacen nada. Entonces han cogido y se han marchado. Unos están en Bélgica, otros están en Alemania, otros están por todos los países.
Eso, y yo que soy una persona, soy una persona que me lo pregunto todo, ¿no? Y digo, ¿cómo? Si nos faltan médicos, las notas de la EBAU para ser médico se ponen en 13 y pico sobre 14. Altísimo. Entonces, ponla en 12, que más entra a estudiar medicina. Claro. Y que es que yo no... Yo son cosas que me escapan.
Pero el problema está en que si tú apruebas medicina o apruebas enfermería, ¿dónde te van a colocar después? Claro, pues vamos a poner la notita harta para que te tengas que
Teniendo en cuenta que hacen falta más médicos, hay que abrir más plazas.
Más plazas de médicos.
Al final esto es la ley de la oferta y la demanda. Se quedan 13 porque hay muy pocas ofertas para la demanda que hay. En el momento que tú abras la oferta, amplías la oferta.
No, sí, porque al final las notas lo ponen los demandantes. Yo me he dado cuenta que el nuevo sistema que hay... Pues al final, si los demandantes, si los que han sacado un 13 quieren estudiar una carrera de 12, esa de 12 se llena, claro, y ya no puede acceder a más.
Que si sube, si amplía la oferta, pues evidentemente va a bajar la nota de corte.
Pero cargo tendrán que hacer las universidades para dotar más plazas de medicina, más plazas de enfermería, que es que son las cosas que yo desde mi ignorancia no me explico.
Ahora te digo, un médico va bien preparado porque pasa hasta un...
Pero se preparan un 14. Están preparados cuando salen ya de estudiar, pero al entrar... todos están iguales.
No, pero
mira, que da la oportunidad de que estudie la carrera que ellos quieren estudiar.
Claro, que tienen que ser muy buenos en selectividad, en EBAU,
pero que
para sacar la nota esa.
Pero mira, Patri, yo te digo, como esto es como todo en la vida.
Saca la mínima nota y si no sirve para médico, no sirve para médico, no, sino que no lo han dejado entrar en la medicina. Y a lo mejor tío es un fabuloso abogado o es un más fabuloso economista o lo que sea.
Cuando yo hice la selectividad, un médico entraba con un 6,5. Sobre 10. Que si lo comparas ahora es como un
11. Los médicos que salieron en aquella época...
Eran más tontos. Yo opino que está muy bien. Los sistemas de selecciones están muy bien, como tú los digas. Pero que tú coges a cualquiera que tenga menos notas y puede ser un médico excelente. Y sobre todo, si tiene vocación... Si tiene vocación y lo que no tiene... que diga con esta nota entro aquí, sino lo que tiene es vocación de médico, como los maestros, pues todavía ahí estamos ganando ya un profesional enorme, claro. ¿Vale? Entonces, son las cosas que yo no me explico, si hacen falta más médicos.
También es muy difícil de explicar de que, por ejemplo, en el País Vasco te pidan un 13 y a lo mejor en Cádiz te pidan un 11,2.
Claro, pero al final es por eso, por la ley de la oferta y la demanda.
La demanda que haya, ¿no? Claro. Depende
de las plazas que haya.
Tampoco debería ser. O la gente que hace la selectividad, por ejemplo, antes que Andalucía, tampoco debería de ser. Porque esa gente pueden acceder a más plazas antes que los andaluces. En otros, que lo hay. En el País Vasco se hace la selectividad abril-mayo. Y aquí en junio. Y luego septiembre ellos la tienen en agosto y nosotros la tenemos en septiembre.
Bueno, ahora no, porque aquí se ha hecho en julio este año.
Claro, pero que es muy diferente, y ese mes de diferencia para echar plazas en otras universidades.
En otras comunidades autónomas.
Creo que no lo hace más que País Vasco. Hay dos que adelantan, pero es que tienen todas las de ganas. Debería de ser todas las comunidades autónomas el mismo plazo de
unificar eso.
Y la nota.
Digo, y lo que ha dicho Pepe, que no echen a la gente a 5,5. Mira, con lo del incendio ahí en Sierra Bermeja, todos con los bomberos. Los bomberos, eso el 15 de octubre, los largan a todos.
Y ha muerto uno, el pobrecito.
Pues toda esa gente a la calle. Y esas son las cosas que hay que ir mirando. O sea, yo digo que un tío de eso es más rentable limpiando el campo que apagando el campo.
Hombre.
Claro. Ya uno lo dijo, uno mandó un vídeo que que era eso, que lo que tenía que tener los montes limpios para que no
hubiera... A más limpios que el monte... Peligro.
Pero también si dejaran meter a más bestias dentro del monte...
También, lo limpiaban, también.
Tendieron meter más gente, colocaban gente...
No había, las fincas no estaban cerradas.
Las cabras, las ovejas, todo eso limpian el monte. Sí.
Claro, y las personas también... Lo que me vengo a referir es que lo que hay que...
Contratar.
Claro, prevenir.
Que lo que hay que prevenir.
Imagina,
yo que me dedico a
todo eso.
Yo que me dedico a prevenir. Si lo que hacemos ahí es prevenir, además de tener a una familia con una estabilidad, con una estabilidad laboral, pues también tenemos un bien público bien cubierto, que es que los montes estén limpios y arder pueden arder, ¿eh? Porque la zarbaja que ha hecho este hombre,
claro, al final
la puede seguir haciendo. Ahora, será más. Sí, exactamente. Exactamente. Pero será más controlado.
El monte porque uno vaya y le prenda fuego, no porque tú tienes una colilla en la carretera y.
Sí, pero además las consecuencias lo que dice Elena.
Claro, exactamente.
Si le mete fuego,
es que el que le mete fuego al campo se las va a bañar.
No, ese no, ese no es un
claro, va a crear un masivo incendio porque no va a haber tanta hierba.
Si la hierba te llega a la mitad de la carretera, el pasto seco, hay mucho.
Hombre,
claro. Esto que le he comentado yo de esto me lo comentó un muchacho que trabaja ahí. Dice, porque hay que ver ahora que nos vamos todos a la calle, ya se tienen que buscar trabajo en otra cosa. Y es eso, hombre. Yo ya no le vamos a cuantificar lo que vale la vida de la persona que ha perdido ahí, pero que si tú en nada más que en ese incendio englobas lo que ha costado a que tú tengas a personas contratadas todo el año limpiar, yo creo que eso lo amortiza en 100 años a esas personas, o sea, que pueden estar pagándole el sueldo todo el año manteniendo el monte limpio y es completamente más rentable que lo que ha pasado.
Totalmente.
Y haciendo cortafuegos, que precisamente ahí cortafuegos se contaban con los dedos de las manos, que durante todos estos años atrás, ahora y más para atrás todavía, no han dado tiempo a hacer cortafuegos, y a los propios ciudadanos de allí, decirle, escucha, venga, menos tanta gente en el paro, venga.
Al monte,
a limpiar y a cuidar el monte. Que eso se puede cuidar perfectamente de esa forma.
Además, la gente de allí...
Es que la gente lo vive, la gente de allí... Si ellos mismos decían, no, que por allí va a saltar fuego. Que por allí, por aquel sitio, salta el fuego. Que eso lo han dicho ellos mismos en la televisión. O sea que lo conocerán bien el sistema... Los canalizaciones que hay, todo eso las conocerán.
No, y sobre mejor. Todo ellos, la gente de allí. Claro,
la mayoría de la gente de allí.
Persona, y que gente que trabaja.
Eso, ¿no? Claro, y trabaja allí. Y
gente que vive de eso.
Conoce aquello.
Gente que vive de allí. Eso. Porque tú me dices a mí, la criatura que tenía allí un castaña, ese la ha volado. ¿Sabes? Y quien dice castaña dice montones de cosas, eso la ha volado.
Y la ganadería.
¿Sabes?
Es que la ganadería es más complicada porque la ganadería.
Ellos precisamente le decían, señores, que por ahí no sé eso, que meterle por aquí, empezar por aquí, pues no.
Y había grupos, ¿sabes? Me parece que había grupos de voluntarios haciendo cortafuegos.
Y sobre todo que no les den ni poner un ladrillo allí, eso es lo primordial.
Y a lo último.
Eso es lo primordial. Si, aunque tengan derecho a poner allí un ladrillo. Que todos estos fuegos son ocasionados por especuladores, sobre todo porque empezó la parte que está pegando allí a Sabinilla, pues esa parte es muy buena para eso. Ellos saben dónde meter misto. Claro. A esos no dejarlos poner ni un ladrillo. Y cuando ya se den cuenta de que eso no es manera de ganarse la vida, porque entre otras cosas se han cargado la de una persona.
Se han cargado todo.
Claro.
¿Vale? Y ya se han cargado físicamente la de una persona y el entorno, toda la gente que vive de él
y muchísimas cosas. Y la de su familia
que ya está destrozada. Exactamente.
Su niñita que chica.
Y daño medioambiental
no
que no vamos
a conocer, ¿no?
No vamos a saber hasta que no pasen años.
Es que para recuperar todo aquello yo creo que van a pasar muchos años.
Claro, eso pasa mucho.
Para que vuelva a hacer la mitad, me parece a mí que ni eso.
Yo no sé si ustedes habéis visto, en estos días atrás había unos señores que estaban arrancando la raíz para demostrar que todavía puede ser que alguno se salve, pero que es muy poquito.
Lo vemos, lo he dicho ya, sí. Que van eso, probando, como germinando, ¿verdad?
Eso es lastimoso.
El bosque aquel se ve... Bueno, el bosque aquel, gracias a Dios, tiene una de estos de pinzapos arriba que prácticamente no lo tocó. Son pinzapos iguales que los que hay en Grazalema, que están en los reales. yo porque voy algunas veces allí con la bici.
Los helechos están frotando ya.
Y el bosque parece que es un bosque fuerte. A ver si nos demuestra lo contrario.
Si lloviera,
y lo vamos cogiendo y viendo verdecito poquito a poco.
¿Decía Manolo?
Si lloviera le venía estupendamente a ese bosque, porque es que ese bosque, eso coge muchísima agua. Entonces, pero claro, si no llueve tampoco, pues no le está ayudando en nada. Lo único que están son esas criaturas, que son las que sus campos se han quemado. Ellos están mirando, ellos están viendo, los dejan entrar a coger cosas, a ver cosas, pero nada más, nada más. Y están sufriendo lo habido y por haber. Pero bueno, eso es.
Y en todo esto ha explotado un volcán por ahí abajo, por ahí. ¿Habéis enterado?
Sí, no, de algo nos hemos enterado.
¿Qué veló?
Estamos ahora 24 horas y bueno, la verdad
la
que.
La cosa va malamente.
Eso sí que es pena.
Lo del volcán, me da mucha pena.
Eso sí que es pena.
Ah, vale.
Sí.
Me da mucha pena porque. Es que es una pena. Sí que
es otra.
Sí que vio mi plátano de Canarias, por favor.
Gracias a Dios que he perdido
un granito.
Pongan los guasas y las tonterías que están poniendo, que si los platos de Canarias tienen los puntos porque es de la ceniza, que si es de esto.
Yo esto ni lo veo. Vamos a apoyar.
El otro día salió una cooperativa y para acá van a venir los plátanos igual en que han venido siempre.
Igual,
claro, porque tienen unos sistemas de limpieza y de eso. Es cierto que están echando más para atrás, pero todo el que venga a la península viene bien.
Hay que confiar en los controles de calidad.
Exactamente.
Que
pasa, o sea, que es lo que dijo la muchacha que estaba allí en la cooperativa. Dice, el problema que nos estamos encontrando es que a veces al limpiarlo, la ceniza araña el plátano y ya lo tenemos que echar para atrás. Lo que está pasando es que está viniendo menos producción porque...
Claro.
Pero el que venga va a venir en las condiciones de calidad que tiene que venir.
Están buenísimos, por cierto. Yo todos los días me como uno. No como más porque tiene mucho potasio y el potasio también en el cuerpo es malo.
Tanto exceso, ¿no? Todo casi en su justa medida. ¿Cómo?
Casi vive mi hermano.
Bueno, que estuvo...
En La Palma.
Tuvimos...
Es que mi hermano vive en el norte y está así...
Han salido gente de otra zona que dice que no la afecta, que no, ni humo siquiera hay allí.
Tuvimos aquí en la mañana el testimonio de...
Tiene humo, tiene que ir con gafas y con mascarilla.
Y ha salido esta tarde en el telediario. Y dice que no tienen allí nada, que gracias a Dios no...
Digo que tuvimos el testimonio de la cuñada, de Ana, ¿verdad? Aquí en la mañana con la compañera Rocío Sevilla y bueno, la verdad que daba miedo y ponía los pelos de punta, ¿no?
Cuando la naturaleza se revela...
El escuchar de primera mano lo que estaban viviendo allí y bueno, la falta que hace la ayuda ahora.
Eso no lo puedes parar.
Venga. Yo tenía aquí varios temas, pero ya nos quedamos fuera de tiempo, así que no sé, os dejo la última para que añadáis si queréis añadir algo más. Si traéis como paga que le dicen que tiene que denunciar algo más.
¿Qué más? ¿Un escuchante, un oyente?
¿Cómo?
Que ¿quién se entera mejor? ¿Un escuchante o un oyente? ¿El que oye o el que escucha?
Un oyente, ¿no?
El que escucha.
nosotros tenemos de todo.
De todo.
En el café.
Es que siempre esto va dirigido a los oyentes, ¿no? que es mejor escuchen, que a los, ¿no? que los escuchantes. que nos escuchen y que nos den tema y que...
Que nos oigan.
Que igual que eso.
Que hoy han estado... Hoy ha habido poco
mucha gente me dice en eso, que hablemos de esto, hablemos del otro. Hablemos de la limpieza del pueblo.
Uy,
que dice que está fatal.
Si os parece, lo dejamos
como... comentan muchas cosas,
Lo dejamos como apunte y lo dejamos para la semana que viene, que ya son las 6 de la tarde. Perfecto. Y en nada nos tenemos que poner... Ya son.
Ese reloj está malamente, le voy a traer las
pilas. Menos 5. En 4 minutillos llegamos a las 6 de la tarde, así que vamos a ir despidiendo. Patri, Paca, Manolo, Pepe,
besito.
Fran y Elena, gracias por estar en el día de hoy con nosotros.
A usted.
Teníamos ganas de volver, nos quedamos con esa propuesta de Pepe para hablarla el miércoles que viene, miércoles 13, que estaremos aquí.
La gente no está muy, muy contenta con la limpieza.
No estamos contentos.
Y mira que hay personal y limpian y eso.
Y gracias
al pero yo le echa mucho las culpas a nosotros mismos, ¿no?
Pero es que no es más limpio
que
más
todo limpia, lo tiramos al suelo, de que no tenemos conciencia de ahí.
¿Verdad?
Todo lo tiramos al suelo.
Las mascarillas, eso no es los limpiadores.
Que hoy nos ha faltado.
Que no es que falta
mascarillas en el suelo todos los días. Que en este cafelito nos ha faltado.
El café.
La caquita del perro.
Ya, no, ya no, ya no.
Pero la mascarilla. ¿La recojo?
Yo creí que iba a decir café.
No, no, las caquitas de los perros que siempre lamentábamos.
El café y los pastelitos. Ya de cara a la nueva normalidad, cuando vayamos dando pasos adelante, pues vamos incorporando todo eso. Lo que sí, nos quedamos con eso. Sí, es verdad que Ubrique Fotodenuncia hace mucho ruido, sí, pero sí. Hay una aplicación que se llama Mejora Ubrique. Yo las dos veces que la he utilizado puedo decir que han actuado rápido y bien, así que quizás pues también podemos hacer las dos cosas, la denuncia
es la mejor manera de fiscalizar las cosas, porque tú lo cuelgas en la app y si no está hecho, claro. Dices que yo, que esto lo puse yo hace dos meses y no había hecho nada.
A favor de la denuncia mediática, pero también a favor de la aplicación. Sí. Lo dicho, muchas gracias por venir. Nos vemos la semana.
Bueno, Patri, perdón. La semana que me pasa nada, hija. Que no pasa nada.
Patri, la veo en Rita.
Y nosotros. Y nosotros que nada, que nos despedimos momentáneamente y nada, estamos aquí con el deporte. Muchas gracias. Bueno.